Ser podcast.
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña están reunidos ahora mismo con las empresas del sector porcino para analizar el escenario muy delicado que se plantea con el brote de peste porcina en Barcelona. La Generalitat baraja como hipótesis muy probable que uno de los jabalíes contaminados se comiera un bocadillo que ya estaba infectado. Un bocadillo que estuviera ahí tirado en una zona de basura.
Es una posibilidad molt probable, doncs, que sí, que fos d'un menjar contaminat, que estigués en unes escombraries i que, per tant, algun porc senglar, doncs, el mengés.
Oscar Ramech, hoy en Ser Cataluña, lo del embutido contaminado no está confirmado como origen del foco, pero a esta hora es la hipótesis con la que trabaja la Generalitat. Ahora vamos al detalle. Antes, vuelve la lluvia y se mantiene el frío. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya empieza a llover en Galicia, lo hará hasta mañana a primeras horas, lluvia que se extenderá de madrugada al Cantábrico, Castilla y León, Extremadura y el Alto Ebro. Después, durante la mañana, va a llover en gran parte del interior peninsular y a última hora algunos chubascos, pero débiles, en el Mediterráneo. Las temperaturas van a subir las mínimas, bajarán las máximas, pero como decías, en general, mañana sensación de ambiente frío.
Y ahí media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy se cierra la jornada de Liga en Primera con el Rayo Valencia, que se juega a las 9, y estamos en la víspera de la gran final de la Nation League femenina. Mañana partido de vuelta en el Metropolitano, España-Alemania. Sin Aitana Bonmatí, hoy se ha confirmado que tiene una fractura de peroné, será intervenida quirúrgicamente y estará 4 meses de baja.
Reunión, como digo, al más alto nivel a esta hora entre el Gobierno central, el catalán y las empresas del sector porcino para analizar la crisis por el brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, con 2 jabalíes muertos, 8 bajo sospecha y 40 más analizándose. Cataluña trabaja con una primera hipótesis de contagio, que es la de que uno de los jabalíes, rebuscando en un contenedor de basura o en una zona con mucha basura, comiera un bocadillo con embutido en mal estado. Porque en esa zona, explican, hay mucho transportista que pudo haberlo traído, pudo haberlo tirado. Pero todo esto está por confirmar. Los contagios se han dado en animales salvajes y no hay ninguna granja afectada de momento. Barcelona, Susana Ruiz.
No se ha detectado ningún caso sospechoso fuera de los 6 kilómetros blindados del Parc de Collserola, tampoco ninguno en granjas de cerdos. Por lo tanto, la cifra se mantiene en 2 jabalíes confirmados y 8 en estudio. Todos aparecieron muertos dentro de ese radio del parque, lo cual es una buena noticia, según el conseller Óscar Urdech, ya que quiere decir que el brote no se ha extendido más allá del perímetro cercado. Más de 400 agentes rurales y un centenar de militares de la UME están peinando el terreno por si hay más animales afectados. I Ordeig pide col·laboració ciutadana.
Aquesta és una crisi que serà impossible de gestionar només amb els cossos i forces.
Esta crisi no la poden gestionar solo los cuerpos de seguridad, dice, y apela a la responsabilidad individual para que nadie entre en la zona perimetrada.
La peste porcina africana golpea a un sector importantísimo en la economía española.
El sector del porcino factura anualmente unos 25.000 millones de euros y 8.800 millones, más de un tercio de las ventas, depende de las exportaciones. Por eso, tanto para el sector como para las autoridades, una de las principales prioridades, además de limitar la expansión del brote de peste porcina africana, es poder mantener las relaciones comerciales con terceros países, que se distribuyen ahora mismo en 3 escenarios, los que mantienen abiertas sus fronteras, como la Unión Europea, que supone casi un 60% de las ventas exteriores del sector, los que mantienen las exportaciones bloqueadas, que son en torno a una 20 de países, entre los que se encuentran Japón, Taiwán o México, y un tercer grupo que aceptan la regionalización, es decir, que van a seguir comprando porcino de todas las provincias españolas, excepto de la de Barcelona. Un grupo en el que se encuentra China, uno de los países más importantes para el sector, puesto que el año pasado importó unos 1.100 millones de euros en productos de porcino español, 200 millones solo de la provincia de Barcelona.
Información de Sira Valdés. El Partido Popular ha decidido premiar el buen hacer de Carlos Mazón subiéndole el sueldo, para que no cobre como un diputado raso. Saben que ha dimitido como presidente valenciano, pero no como diputado, para mantener el aforamiento y que no la pueden imputar. El partido no solo no le pide que entregue el acta y que se vaya del todo, sino que le permite seguir aforado y le acaban de premiar con la portavocía de una comisión que no se reúne prácticamente nunca. Es una comisión que lleva 5 años sin reunirse. Es la comisión de reglamento, La última vez que se reunió fue en 2020, porque solo aborda cambios en el reglamento del Parlamento Autonómico, de las Cortes Valencianas, y eso es muy extraño. Así que lleva 5 años sin reunirse esa comisión. Pero Amazon va a cobrar 634 euros al mes de plus por ser el portavoz del PP en esa comisión. La oposición dice que el PP no tiene vergüenza. José Muñoz, portavoz de los socialistas.
Otra indignidad más del Partido Popular y también del nuevo presidente, de Pérez Llorca, que demuestra que está absolutamente ligado a Carlos Mazón. Por eso, desde el Partido Socialista, exigimos que, si quiere pedir perdón a las víctimas, lo haga con hechos y que exija el acta de diputado a Carlos Mazón para que vaya a declarar ante la jueza de instrucción de Catarroja.
Esta tarde ha comparecido en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso el que fue jefe de gabinete de Mazón, su mano derecha, José Manuel Cuenca. Él es quien le dijo a la consellera Salomé Pradas el día 20, antes de las 2, que no molestara al presidente. Que todo lo que se tuviera que decir que se lo dijera a él, porque el presidente estaba de actos. Ahora, José Manuel Cuenca asegura que no recuerda exactamente la conversación, pero que en todo caso es normal que le dijera algo así a la consejera de Emergencias, porque al fin y al cabo Mazón efectivamente tenía muchos actos.
Que yo no recuerdo en absoluto esa conversación.
Vale, pues usted no recuerdo que le dijera a la señora Pradas.
Que revisando el listado, ese día yo hablé con ella, la llamé a las 13:20 horas. La agenda pública del presidente a esa hora tenía un acto, como todos ustedes saben, en la Consellería, de Sanidad.
No me está contestando, señor Cuenca.
Iba a empezar otro, a las 14 horas en el Palacio de la Generalitat con los sindicatos. Entonces, a mí es normal que yo hubiera dicho a la consellera que, como tenía esos actos, me llamara a mí.
Y después la comida con Vilaplana en el Ventorro, que eso a Cuenca se le ha olvidado. Salomé Pradas, la entonces consejera de Emergencias, comparecerá en el Congreso el próximo 15 de diciembre. El emérito lleva un paso más allá su desafío a Zarzuela y a su hijo, y ya no es solo que dé entrevistas en la tele francesa diciendo que no se arrepiente de nada, es que se ha grabado un vídeo demencial, con una pantalla, con una bandera de España de fondo, como si fuera el mensaje de Navidad, hablando de la transición. Juan Carlos I se graba un vídeo hablando de la transición una semana después de que Zarzuela le dejara fuera de los actos oficiales por los 50 años de la monarquía.
Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar.
En 48 horas se publica en España su libro de memorias, ese libro en el que, entre otras cosas, alaba la figura de Franco, y Juan Carlos I ha decidido difundir este vídeo en el que pide a los jóvenes que apoyen a Felipe VI. Desde Zarzuela, normalmente no suelen decir nada cuando se les pregunta por Juan Carlos I, hoy sí han dejado claro que consideran que este vídeo que se ha grabado Juan Carlos I es inoportuno e innecesario. María Manjabacas.
Con la bandera de España ondeando a sus espaldas, el emérito se ha grabado un vídeo de 1 minuto y medio en el que reivindica la transición. Está dirigido a los jóvenes que no la vivieron para que sepan, sin distorsiones interesadas, que fue ejemplar, gracias al esfuerzo y a la generosidad de las generaciones anteriores. Este es el legado que yo os he podido dejar, dice textualmente, y a continuación pide:
os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme.
Fuentes de Zarzuela se desentienden del libro, no estaban informados, no entienden el objetivo, pero de contexto dos circunstancias. Se enfadó por la exclusión del acto institucional y quiere promocionar la transición y su libro de memorias, que se publica el miércoles en España.
Santos Cerdán dice que dará explicaciones a su debido tiempo. A su debido tiempo, no se oye bien, pero es lo que les ha contestado a los periodistas que le estaban esperando a las puertas del juzgado en el que Santos Cerdán tiene que firmar cada 15 días. El PP ha anunciado hoy que va a llamar a declarar a Cerdán en el Senado el 17 de diciembre, a 2 días del cierre de la campaña de las elecciones extremeñas. Y dicen que van a convocar más manifestaciones contra el gobierno, como la de este domingo, en la que Feijóo sugirió que Sánchez acabará en la cárcel y Ayuso dijo que ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Tellado no ha llegado a subir tanto el volumen argumental, pero aboga por subir otro volumen.
El sanchismo empieza a cantar. Lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel. Y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista.
Esto lo que quiere decir es que el PP le da pábulo a todo lo que están largando los recién entrados en prisión, Koldo, Ábalos y su entorno, y de ahí la llamada Cerdán.
Para que explique el cheque en blanco que en nombre del presidente del gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo.
Y esa citación, aunque asumen que Cerdán difícilmente dirá nada, de nada, al estar en pleno proceso judicial y colocando la llamada en las postrimerías de la campaña extremeña. En el PSOE, como no podía ser de otra forma, este calendario les huele raro. Circense, Montse Mínguez.
Y es que el Partido Popular está utilizando el Senado para su circo. Y eso es en lo que están convirtiendo la institución tan importante como es el Senado.
Pero es que a Vox tampoco le terminan de convencer los manejos populares y exigen a Feijóo que se deje de comisión, de manifestación y pase a la moción de censura.
Y el señor Feijóo, que puede presentar una moción de censura, dice, pues como no quiero presentarla, para disimular, convoco una manifestación en domingo. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto le importa al tirano que salgamos a la calle? Cuando uno tiene capacidad de hacer otras cosas, pues que haga.
El que puede hacer que haga de Aznar, pero en modo Abascal. El PP ya ha dicho que no lo descarta, no descarta la moción, pero que no hará una moción para perder y que ahora pues no dan los números.
Por cierto, a esa concentración de ayer convocada por el PP contra la corrupción del PSOE, a esa concentración ayer fue una delegación del PP de Almería. Todo ufano, vinieron desde Almería, los del PP de Almería, con la que tienen allí montada, y allí se plantaron. Contentísimos con su pancarta. Hoy en Almería han investido al nuevo presidente de la Diputación tras la renuncia al cargo de Javier Aureliano García, que este era el presidente al que la UCO sitúa dentro de una trama de cobro de mordidas a cambio del amaño de adjudicaciones. La UCO encontró en la despensa de la hermana de este hombre más de 7.600 euros en efectivo con un cartelito que ponía «Este dinero es de Javier Aureliano». Bueno, después de que lo detuvieran, este hombre dimitió. Hoy han investido a su sucesor, José Antonio García del PP, que por cierto era vicepresidente quinto de la Diputación. Y en lugar de desmarcarse de los claros indicios de corrupción de su antecesor, le ha dado mucho calor en su discurso.
He de reconocer que han sido semanas complicadas para nosotros. En este sentido me gustaría reconocer el trabajo de dos personas y sus familias que están pasando un mal momento y que confío plenamente en que puedan demostrar su inocencia.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana el ascenso a general del coronel Rafael Yuste, que hasta ahora era el máximo responsable de la UCO, de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, que es la unidad que lleva todas las investigaciones que marcan de arriba abajo el panorama político. También está, por cierto, la de la Diputación de Almería. El jefe de la UCO, Rafael Yuste, hizo hace unos meses el curso para ascender a general, fue el primero de la promoción y ahora el Ministerio del Interior le da ese ascenso. Con lo que el gobierno tendrá que elegir al nuevo jefe de la UCO, de la Guardia Civil. Javier Bañuelos.
Le tocaba ascender por caché, por méritos y porque ha sido el número uno de su promoción en el curso de ascenso a general. Esa es la lectura en la que coinciden todas las fuentes consultadas por la SER dentro de la propia Guardia Civil, entre mandos al más alto nivel, generales, incluso también dentro de la propia UCO, donde nos recuerdan que el mensaje que se repite dentro de esta unidad de élite cada vez que se enfrentan a un relevo de sus jefes es que deben seguir siendo impermeables a cualquier tipo de presión. Aunque el ascenso de Rafael Yuste coincide con todas las investigaciones abiertas en la órbita del Partido Socialista, lo cierto es que este relevo en la cúpula de la UCO ya estaba previsto porque Rafael Yuste se presentó de forma voluntaria al curso de ascenso a general en enero de este año, lo aprobó y es ahora cuando el Ministerio del Interior ha optado por ascenderle junto a otro coronel. Según aclaran fuentes gubernamentales a la SER, Rafael Yuste se incorporará a la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil, un puesto que precisamente ostentaba hasta ahora otro general que también había sido jefe de la UCO, el general Francisco Sánchez Gil, que ha pasado a la reserva.
La policía ha desarticulado la primera célula en España de un grupo supremacista neonazi que quería desatar en nuestro país una guerra racial. Es el grupo paramilitar The Base, fundado en Estados Unidos y considerado terrorista en la Unión Europea. La policía ha detenido a tres hombres que operaban desde Castellón y que tenían planeado atentar contra políticos, inmigrantes y el colectivo LGTBI. Bañuelos.
Detectaron que tenían todo listo para atentar, varias pistolas, una de ellas con silenciador, y tenían también marcados sus objetivos: políticos en activo, agentes, miembros de la comunidad judía y musulmana, inmigrantes y también varios grupos LGTBI, según confirman al hacer fuentes de la investigación. El líder de esta célula en España, arrestado en Castellón, es un viejo conocido de la policía que estuvo metido en Falange Española y Democracia Nacional, pero decidió dar el salto a este grupo terrorista de supremacistas porque esas organizaciones se le quedaban cortas. Tenía hilo directo con su fundador, el ideólogo de The Base, Rinaldo Nazaro, a quien reportaba todos sus planes. Precisamente hace solo un mes, este neonazi, refugiado en Rusia, hizo un llamamiento a todas sus células durmientes para iniciar una guerra racial ejecutando ataques selectivos. Ese mensaje precipitó la operación, según admiten fuentes de la investigación, porque había un alto riesgo de que atentasen en España, igual que han hecho ya en Alemania o en Noruega.
Hora 25. Aymar Bretos.
Con estos aplausos ha terminado el minuto de silencio guardado hoy en Jaén tras la muerte este fin de semana de dos chicas, dos adolescentes de 15 y 16 años, en un parque de la ciudad. El instituto en el que estudiaba una de ellas el curso pasado abrió un protocolo de autolesiones que después trasladó al centro en el que la chica estaba matriculada ahora. La otra de las jóvenes no estaba estudiando. El suicidio es la principal hipótesis que maneja la policía, aunque el padre de una de las chicas lo ha descartado hoy completamente en Canal Sur.
Nuestra niña jamás llegó a manifestar ni la más remota posibilidad de estar aburrida, ni de querer quitarse la vida. Charit no lo hizo conscientemente, o fue engañada o fue manipulada, pero que jamás ella se quitaría la vida, porque era una niña feliz, estaba pasando además por su mejor momento. Todos lo quieren hacer ver el suicidio perfecto cuando es el homicidio perfecto, ¿me hago entender?
¿Qué sabemos de la investigación? Radio Jaén, César García.
La Brigada Judicial de la Policía Nacional continúa con el esclarecimiento de los hechos mientras permanece decretado el secreto de sumario. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno Central en Jaén, Manuel Fernández, recalcaba que ahora mismo todas las líneas de investigación están abiertas.
La seguridad, vuelvo a trasladarle, de que todas las líneas de investigación están abiertas y de la que la policía no va a cesar su trabajo.
Por su parte, la Junta ha señalado que en el instituto actual no han ocurrido episodios de bullying, una situación que algunos amigos denunciaron que sí había tenido lugar en otros institutos previamente. Una de ellas, según la Consejería de Desarrollo Educativo, contaba con un protocolo de autolesiones que se había abierto en un centro educativo público de la capital en el que había estudiado en el curso 23-24 y que continuó en otro instituto en el que estuvo el año pasado.
Hora 25. Aymar Bretos.
La última víctima de la violencia machista es una mujer de Torrejón de Ardoz, en Madrid, asesinada anoche a puñaladas por su marido, que se suicidó después. Tenían dos hijas de 13 y 17 años y ella, la mujer, la víctima, figuraba ya en el sistema Biogen desde hace 3 años porque un vecino denunció que el marido la había maltratado, pero ella no declaró contra su agresor y su expediente quedó inactivo. Ahora la ha matado. 20 puñaladas, varias de ellas en el cuello. Hoy hemos avanzado aquí en la cadena SER que el Ministerio de Igualdad todavía no ha tomado ninguna medida contra las empresas responsables de los fallos en las pulseras antimaltrato, un año después de que empezaran a dar problemas. Ni les ha abierto expediente sancionador, ni les ha penalizado de ninguna manera. Esto lo ha reconocido el Ministerio. Lo que nos han dicho cuando hemos contado esta noticia es que todavía tienen tiempo para aprobar algún tipo de sanción, porque la investigación sigue. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Hay dos investigaciones abiertas, dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo, una auditoría externa y otra interna. La penalización o sanciones por los fallos e incumplimiento del contrato dependerá de lo que concluyan.
Hasta que el contrato no concluya, que es en mayo de 2026, hay tiempo para exigir esas responsabilidades. No podemos exigir unas responsabilidades cuando no hay todavía unas conclusiones derivadas de esas investigaciones. Son investigaciones que llevan tiempo, son investigaciones rigurosas.
Investigaciones de las que nada se dice en el documento del portal de transparencia al que ha tenido acceso la cadena SER y que confirma que no hay expediente sancionador abierto ni penalizaciones a Vodafone y Securitas por la pérdida de datos en el sistema Cometa que afectaron a los quebrantamientos de órdenes de alejamiento de los maltratadores. En el escrito, Igualdad reconoce también que no hay actas mensuales ni informes oficiales de seguimiento, sino notas internas, borradores y opiniones. No son actas formales, añade el escrito.
A esta hora, la mirada de Xavi Vidal-Folk.
La Generalitat Valenciana lo sabía, había sido advertida y ella misma lanzó alertas, aunque de manera inapropiada y que resultó inútil. Salomé Pradas, la consejera autonómica de emergencias cuando la dana, lo negó anoche todo. En entrevista con el periodista Gonzo de la Sexta, dijo no haber tenido información previa sobre el desastre en el Barranco del Pollo y lo atribuyó a un apagón informativo por parte de los organismos estatales. Pradas especificó anoche, literalmente, no se tuvo la información del Barranco del Pollo en toda la tarde y volvió a insistir, lo que jamás voy a superar es no haber tenido la información del Barranco del Pollo. Pero estas declaraciones no cuadran con el hecho de que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, le ofreció la ayuda de la unidad militar de emergencias a las 12:23 horas. Tampoco encaja con los vídeos aportados a la juez de Catarroja que fueron grabados en la mañana fatídica. Un empleado del servicio telefónico de emergencias 112 le habló de todo el tema de los barrancos y ella contestó literalmente, eso es lo que nos está preocupando más. A renglón seguido, otro empleado le indicó varios puntos de peligro extremo y ella remató, el Barranco del Pollo, sí, sí. Y desde luego es lo contrario de un tuit que hoy publicaba Televisión Española. Quizá Pradas no lo recordaba anoche, pero es de recordar, porque lo firmó ella misma. Alertaba así a la población. Pedimos mucha precaución a los vecinos de los municipios por donde discurren el río Magro y el Barranco del Pollo. Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Sigan los consejos de los servicios de emergencias. No crucen los cauces ni se acerquen a las laderas. Lo firmó y envió a las 2 horas y 20 minutos de la tarde, a las 14:20. Solo cabe añadir que si eso mismo lo hubiera interiorizado, si se hubiera creído a sí misma o la hubiese creído Carlos Mazón, si lo hubiera distribuido a los teléfonos móviles con carácter universal y no 6 horas después, no habría habido 2 centenares de muertos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.